Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos. Estamos en un episodio más del podcast Kabbalah es simple, un lugar, un espacio en el cual todos mis invitados son gente que conozco y que reconozco como personajes que tienen mucho para aportar a la humanidad en general. Soy Patricia Jurado y esta mañana me acompaña Enrique Pedrosa desde California, quien es instructor de varias cosas que ahora les voy a contar, pero lo que más me llamó la atención es que es instructor de la ciencia curativa germánica. Bienvenido, Enrique.
Hola, ¿qué tal, Patricia? Gracias por la invitación. Un gusto poder conversar contigo.
No, siempre es un placer cuando me has invitado gentilmente a hablar de Kabbalah en tu podcast, también ineludible, que se lo recomiendo. Ha sido siempre una conversación enriquecedora, sobre todo para quienes nos escuchan y para los dos, que sin conocernos personalmente, tenemos mucha afinidad en muchos conceptos de vida, más allá de que no somos del mismo camino espiritual, pero somos personas con esa conciencia y con esa intención de crecer y de aportar a la humanidad. Cuéntame, te voy a hacer la pregunta desde la más profunda ignorancia. Nunca antes escuché qué es la técnica de la curativa germánica.
Mira, son diferentes los caminos y las prácticas que nos ayudan a conocer a profundidad el cómo opera nuestro cuerpo físico, y sobre todo cuando se ha manifestado ya alguna enfermedad. Lo que usualmente hacemos es acudir al exterior para empezar a ver qué es, a través de doctores, a través de consultas, qué es lo que tenemos. Ciencia curativa germánica fue creada, propuesta por el doctor Hammer hace ya bastantes años, y lo que hace o lo que hizo el doctor Hammer en este descubrimiento fue explorar el cómo, por qué y para qué es que se desarrollan enfermedades, que en ciencia curativa germánica no lo llamamos enfermedades, sino procesos de sentidos biológicos que suceden. Es decir, algo en nuestras vidas sucede y eso corresponde a alguna parte física y se empieza a reestructurar, se empieza a acelerar la producción de células para poder contener ese impacto que se ha creado. En términos generales, hay tres capas embrionarias que forman la estructura del cuerpo humano. Estas capas embrionarias están destinadas a todos los órganos, a todas las partes físicas del cuerpo. Entonces, cuando algo en nuestra vida sucede, sucede en tres partes al momento, que es psique, cerebro y órgano. Entonces, cuando en nuestras vidas hemos pasado algún impacto que consideramos fuerte, estas tres estructuras al mismo tiempo se impactan y empieza a generar una aceleración en ciertas áreas del cuerpo, porque cada parte del cuerpo está conectada a una de estas tres capas embrionarias, sí o sí. Estas tres capas embrionarias forman toda la estructura de lo que es el cuerpo físico cuando estamos en los 9 meses de embarazo, y obviamente cuando sabemos qué de nuestras vidas está impactando ciertas áreas, entonces, digamos, psicológicas o emocionales, y nos está afligiendo tanto, sabemos qué capa embrionaria es la que se afecta, y en consecuencia sabremos cuáles son los órganos que se están afectando. Y cuando ya se hablan, por ejemplo, de enfermedades como cáncer y demás, no comprendemos en todos nosotros la palabra enfermedad o cáncer como tal, sino como procesos biológicos que el cuerpo está generando para contener esa preocupación, ese problema que está causando, hasta que el individuo encuentre una solución de ese conflicto y entonces el cuerpo empieza a entrar en armonía otra vez. En términos generales, eso es.
Vamos a repetir nuevamente para quienes nos escuchan, ¿cuáles son estas tres capas?
Ectodermo, mesodermo y endodermo.
¿Qué son qué específicamente?
Son las estructuras cuando nosotros, cuando ya se fecunda el óvulo con espermatozoide, se va formando lo que es ya el cuerpo humano durante los 9 meses. Hay tres capas que se van formando, o tres estructuras que eso va moldeando cada parte del cuerpo físico. Cada una de estas capas forma órganos o huesos o piel o glándulas y demás. Entonces, estas tres capas se encargan de darle esa estructura, esa forma, esa creación al cuerpo humano. Siendo así, cuando algo se impacta en nuestras vidas, entonces, a través de tags cerebrales, lo que podemos ver es qué área se está impactando por algo que el doctor Hammer llama focos de Hammer, que son como, digamos, varios círculos, por llamar de alguna forma, o dianas centrales que se pueden ver en estos escáneres cerebrales. Ahí sabemos exactamente qué capa embrionaria se ha impactado y en consecuencia sabremos los órganos que están dañándose.
Ok, ¿capa embrionaria tiene que ver únicamente con la biología del cuerpo humano? ¿Estamos hablando también de la emoción, la mente? ¿De qué estamos hablando específicamente?
Biológicamente, el cómo se crea el cuerpo humano como tal, en cuanto a biología y fisiología del cuerpo físico. En consecuencia, a través de todo este estudio, el doctor Hammer se dio cuenta que cuando tenía, después de miles de pacientes que estaba atendiendo se dedicaba a preguntarles qué está pasando en tu vida, cómo estás y demás, se daba cuenta y decía, mira, me doy cuenta que de estos 100 que estoy entrevistando, 20 que tienen cáncer en esta área, es porque entonces hay ciertas emociones que se están fluctuando, se repiten estas historias, y entonces después de años y años y años empezó a cotejar, decía, bueno, estos problemas vienen a esta capa embrionaria, estos problemas emocionales vienen a esta capa embrionaria. Entonces ahí empezó a desglosar completamente cuáles son las estructuras físicas dañadas, para poder saber entonces cuáles son los conflictos emocionales que están causando o psicológicos esa alteración y en consecuencia buscar una acción que ayude a resarcir esos conflictos para que el cuerpo ya no esté, digamos, acelerando esos procesos biológicos o, en otras palabras, que sane de esa enfermedad.
¿Podríamos decir entonces que tiene cierta afinidad con lo que se conoce actualmente con la biodecodificación?
La biodecodificación, de hecho, nace de lo que es ciencia curativa germánica. Ciencia curativa germánica es la raíz y de ahí se han desprendido muchísimas otras técnicas, pero biodescodificación es, digamos, es una interpretación alterna de lo que es ciencia curativa germánica. Sabes, de repente si alguien inventa Kundalini Yoga de alguna forma, va a haber otra persona que decir, bueno, puede ser de esta forma, pero si le implementamos esto y le hacemos esto y demás, entonces biodescodificación surge después de ciencia curativa germánica.
Interesante, porque en Kabbalah lidiamos siempre con la semilla, así que hemos llegado a la semilla de la biodecodificación, lo cual me encanta. Ahora, cuando tú estás hablando de qué es la semilla y de que esto nació hace muchos años, ¿de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de que en los años 70, entre los 70 y 80, el doctor Hammer empieza, voy a escribir brevemente la historia para que pueda comprenderse un poco más. Doctor Hammer fue un oncólogo especialista, le estuvo tratando a muchísimos enfermos de cáncer a lo largo de su vida. Él siempre llevó una vida saludable, nunca se ha enfermado nada, era un hombre pues enteramente perfecto, alineado, no había nada. En un momento de su vida, él teniendo tres hijos, uno de sus hijos recibe un impacto de bala en la cabeza. Le avisan al doctor Hammer que su hijo acaba de recibir un impacto de bala. Entonces él, obviamente siendo médico especialista con muchas especialidades, va al hospital, empieza a ver qué es lo que está pasando con su hijo y demás. Y al poquito tiempo de eso, su hijo fallece. Su esposa, también siendo una mujer saludable, completamente en armonía consigo misma, al poquito tiempo de que fallece el hijo, la mamá también desarrolla un cáncer. Insisto, los dos nunca habían padecido ninguna enfermedad. El doctor Hammer desarrolla un cáncer en el área testicular y la mamá desarrolla un cáncer en las glándulas mamarias. Entonces ahí surge, digamos, como la primera alarma del doctor Hammer de decir, bueno, si yo que toda la vida he tratado enfermos de cáncer, nunca ha pasado esto, ¿qué es lo que está ocasionando esto? Entonces empieza como la primera pregunta en él, en decirse a sí mismo, ¿tendrá algo que ver la muerte de mi hijo en desarrollar yo un testículo de cáncer y mi esposa un cáncer en las glándulas mamarias? Y de ahí lo que hace en su investigación, de ahí parte todo lo que es ciencia curativa germánica, es empezar a preguntarles a las personas vivas con testículos con cáncer en testículos y con cáncer en glándulas mamarias, qué es lo que había pasado en su vida. Y todos, en sus 200 investigaciones que están todas escritas en ese entonces, o sea, sus estudios de los miles de pacientes que tenía, en todos se da cuenta que tanto para los que tienen cáncer en testículos y cáncer en glándulas mamarias, hay un conflicto, sí o sí, llámale conflicto de distanciamiento, separación o muerte, padres, hijos, hijos, padres, madre, hijo, padre, hijo, etcétera. Entonces él se da cuenta y empieza a decir, ok, ahora estoy llegando a una conclusión de que todos los casos en que están estos tipos de cánceres está sucediendo por algo con los hijos. Y después de ahí empieza otra vez, pero empieza su estudio para ver los diferentes tipos de cáncer. Entonces se da cuenta que empieza a agrupar todos sus archivos, empieza a entrevistar a personas, las que tenía etiquetas, las que iban llegando, y se da cuenta que todas se embonan perfectamente en las explicaciones de esto, conflictos dentro de lo que es tu entorno o tu nicho, llamado nicho, tu espacio donde estás, obviamente en los espacios donde te desenvuelves. De ahí entonces, doctor Hammer descubre que tiene cáncer, empieza a resolver su conflicto, o sea, empieza a aceptar la pérdida, empieza a hacer algunas otras terapias alternas a todo esto y empieza a ubicar a través de lo que estaba pasando en que, siendo el médico, lleva a algunos pacientes con cáncer al hospital para hacerles unas tomografías, unas TACs, y en estas tomografías lo que hace es que él empieza a ver que antes de él aparecían siempre unos anillos concéntricos en las tomas del cerebro, unos anillos concéntricos. Todos creían hasta antes de Hammer que eran errores o fallas de las máquinas. Entonces él se da cuenta que después de ver varias tomas y que se repetían lo mismo, decía, no puede ser, porque de repente aquí aparecen de este lado, aquí aparecen de este lado el cerebro y aquí aparecen de este lado el cerebro. Y en fin, cuando se da cuenta que todos los que tienen cáncer en testículos aparecen en el mismo lugar, los que tienen glándulas mamarias con cáncer están en otro lugar, los que tienen diabetes tienen en este lugar, los que tienen demás, él se da cuenta y dice, no, esto no es un error de la máquina. Estamos viendo por primera vez, comprobando que estos anillos concéntricos nos están diciendo que hay un daño que se puede ver a través de estas capas embrionarias, y esto nos da la pauta a saber por biología qué órganos están dañados y qué es lo que está causando la enfermedad. Insisto, quitamos la palabra enfermedad para llamarle una aceleración de procesos o sentidos biológicos del cuerpo.
Es decir, que esto es científicamente comprobable, que la alteración o el golpe emocional que puede sufrir un ser humano, que luego desencadena en una enfermedad como las que acabas de mencionar, o tú le estás dando otro nombre, un proceso biológico, digámoslo así, desordenado, no sé si es la palabra correcta, o acelerado fue la palabra que tú utilizaste, se puede predecir, se puede como anticipar a través de estos escáneres.
O sea, no anticipar, no predecir, simplemente si aparecen anillos concéntricos cuando se hacen estos tags cerebrales y ya están ahí los anillos, es que ya está la enfermedad, entre comillas, o ya está este proceso o este sentido de aceleración biológica. ¿Qué quiere decir proceso o sentido de aceleración biológica? Mira, por ejemplo, o sea, vamos al cáncer. Desde el punto de vista de ciencia concreta germánica, un tumor no es maligno. Un tumor es benigno, y yo sé que suena muy loco y puede sonar bastante complejo, pero lo vemos así. Te lo voy a poner en este ejemplo, que es el ejemplo que más solemos utilizar. Supongamos que tú y yo, Patricia, estamos en esta habitación, tú y yo estamos solos, y de repente la casa se empieza a incendiar, por lo que sea. Entonces, ¿tú crees que tú y yo podríamos apagar el fuego solos? Posiblemente sí, pero ¿qué es lo más natural? Necesitamos llamarle a los bomberos. Entonces, tú y yo, Patricia, somos dos células que estamos afrontando en primera instancia esto que es el incendio. Llamamos a los bomberos. Los bomberos son más células que llegan. Después necesitamos a policías. Después necesitamos a más personas que se van anexando para combatir esto. Esa acumulación para combatir el incendio son la acumulación, aceleración, producción de células de ese órgano que están juntándose para combatir el estrés, la tensión, la presión, el miedo, la agonía, para mantener a ese órgano en vida. Al final, la vida nos quiere vivos. La biología hará lo posible por tenernos vivos. Entonces, los tumores, en términos generales, es la proliferación celular para contener el impacto psicológico, emocional que está viviendo el paciente, para poderlo mantener lo más en vida posible, hasta que, bueno, llega un momento en el que un impacto te lleva a otro impacto. O sea, un impacto psicológico te lleva a otro impacto. O sea, por ejemplo, si alguien me dice, tengo cáncer en pulmones, claro, quisiera meternos por qué te va a dar cáncer en pulmón y demás, pero supongamos que tengo un cáncer de pulmón, a la vez me va a surgir otro problema. Bueno, ¿y qué voy a hacer si me voy a morir? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y qué va a pasar de esto? Entonces empiezas a generar una trinidad en diferentes ocasiones, que sí, que cerebro, que no, más preocupación, más impacto. Entonces son varios focos de Hammer, hasta que el cuerpo, cuando dicen que se ha invadido el cuerpo de cáncer, no es que las células estén viajando de un lado a otro para matar al cuerpo, sino más bien están pasando varios sucesos fuertes en la vida de la persona que están alterando diferentes sentidos biológicos y se están manifestando en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, ciencia crótica germánica a través de Hammer nos dejó, digamos, un legado increíble, impresionante, varias tablas en donde sabemos en términos generales por qué hay cáncer en todas las áreas del cuerpo: pulmones, hígado, corazón, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera.
Así como esta ciencia logra identificar las causas, las razones de por qué se producen estos aceleramientos en la vida celular, digamos así, del cuerpo, tiene también, me imagino, un manual para contrarrestar ese crecimiento acelerado.
Sí, por supuesto. O sea, una vez que se logra identificar el dónde, por qué y para qué es que está surgiendo ese sentido biológico, se elabora un plan de acción para, por supuesto, a la persona que está bajo estos rubros, empiece a realizarse en ciertas actividades, que por supuesto ciencia crótica germánica lo que hace es implementar, ¿no?, diferentes actividades, llámale psicología, llámale yoga, llámale alimentación. O sea, lo que hace ciencia crótica germánica es buscar las diferentes técnicas, y si también, por supuesto, es medicina convencional, también es medicina convencional. O sea, no es que esté esto peleado con la medicina convencional. Lo que sea que tenga que hacer el paciente para salir de ese conflicto que está alterando psique, cerebro y órgano.
O sea, la ciencia curativa es como una forma germánica, es como una forma de terapia holística que suma todo lo que sea beneficioso para que ese proceso se desacelere y vuelva a su orden natural, digamos, a su velocidad natural.
Totalmente, sí. Lo que hace ciencia curativa germánica es que si tú, por ejemplo, vas al doctor en medicina convencional, le dices, ¿sabe qué? Tengo esta bola. Entonces, ¿qué hace el doctor? Dice, vamos a hacerte estudios, tienes cáncer. Entonces, tienes opciones, tienes radiación, tienes quimioterapia o tienes cirugía, ¿qué es lo que deseas? En cambio, ciencia curativa germánica es, tengo esta bola que está pasando. Bien, vamos a investigar de dónde es que está surgiendo eso, por qué está surgiendo eso y para qué está surgiendo eso. En base a eso, empezamos a tomar acción. Ya sea que tú decidas.
Eso, discúlpame, eso me encanta porque realmente llega un concepto de Kabbalah, que este es un podcast de Kabbalah, donde se dice que la única forma de transformar una situación es encontrando la semilla, encontrando la causa. Es la única manera de transformar una situación y darse, en este caso de la cura germánica, una transformación a todo el proceso, cuando encuentras la causa. Eso es muy cabalista. Ahora, hemos hablado de enfermedades catastróficas, pero ¿qué pasa con enfermedades comunes como resfriados, gastritis, ese tipo de cosas?
Sí, todo tiene un sentido amplio en cuanto a la explicación de lo que está sucediendo. Cuando te hablo los ejemplos de cáncer y diabetes, pues es lo que más puede resonar en cuanto a impacto a transformación. Pero cuando hablamos, por ejemplo, alergias, resfriados, fiebres y demás, igual, del mismo modo, son sentidos biológicos que están de una u otra forma alterando algo en el sistema inmunológico, algo alterando en sistemas nerviosos, algo afectando en tu vida diaria, preocupaciones, estrés y demás. Y la intención es saber exactamente en todos estos procesos qué es lo que la persona está viviendo para saber exactamente qué es lo que está generando esa alteración o esa preocupación. Y en muchas otras cosas, por supuesto, también influyen muchísimo el estilo de vida que tiene la persona y obviamente con todo esto, pues, qué es o cuál es el estilo de vida que está llevando, ¿no? Porque en términos generales, a los años que ya llevo también impartiendo ciencia curativa germánica, me doy cuenta que la gran mayoría no tiene estilos de vida, digamos, saludables, ¿no? Es mucho estrés, es comida chatarra, es llenarse de muchas noticias que los afectan, preocupaciones y todo esto va, digamos, como opacando ciertas funciones naturales del cuerpo que van impidiendo, ¿cómo llamarle? Como que hay un libre flujo natural en la vida de cada persona.
Claro, entiendo. Sí, es fundamental. Iba precisamente a preguntarte eso. Para quienes nos escuchan y, por ejemplo, tienen hijos, tú sabes que yo soy una apasionada de todo el tema de bienestar de la familia y del hogar, etcétera. Niños que tienen estas clásicas alergias de rinitis, de eso, ¿qué dice la cura germánica?
Mira, a través de todo esto también, cuando yo hablo desde la experiencia también, porque manuales te puedo decir lo que dicen los manuales, pero hablo desde la experiencia. Cuando nosotros, o me ha tocado a mí consultar con pequeños que tienen alergias de lo que sea, llámale alergia por un gato, alergia por lo que sea, y empezamos en esta observación, introspección de preguntas, respuestas, más o menos escanear, como hacerle al detective para saber dónde están estos conflictos, nos damos cuenta de que a lo largo de la infancia o a lo largo de la niñez, hubieron ciertas restricciones, ciertas presiones que los niños estaban teniendo o estaban viviendo para poder, digamos, crear estas alteraciones en las fosas nasales, ya sea en el área de los pulmones, para crear estas afecciones o estas contracturas fisiológicas, así se llamaría, contracturas fisiológicas que impiden realmente lo que es el, digamos, flujo y reflujo de lo que es la energía vital o lo que es la oxigenación dentro de la persona. Y con todo esto también las causas de estrés que muchos de los niños no comentan a los padres porque son sus padres, porque les da pena, porque no encuentran las palabras, en fin, no encuentran muchos casos, pero cuando se empieza a indagar en qué es lo que el niño ha vivido como ciertos traumas, por diminutos que sean, porque, por ejemplo, un trauma para un niño, para un adulto puede ser como, ¿en serio? ¿Eso es parte de un trauma? Bueno, para el niño es un trauma. Y en estas situaciones, cuando el niño no encuentra la forma de poder explicar todo esto y observamos cuál es el sentido emocional, biológicamente, que está afectando en esa estructura de la vida del niño, sabríamos entonces el por qué están teniéndose estas contracturas fisiológicas para poder impedir, obviamente, el trabajo del flujo de la vida de forma regular.
Este nombre que tú dices, cura germánica, ¿por qué se llama germánica? ¿Proviene de Alemania o por qué?
Sí, el doctor Hammer era alemán y él en su momento, usualmente su nombre original fue Nueva Medicina Germánica, Pero bueno, obviamente ya después con el paso del tiempo, a través de la explicación científica, a través de poder corroborar, de poder cotejar lo que él había propuesto como una teoría y después pasarlo totalmente a la práctica, se decidió llamar ciencia curativa germánica, precisamente porque el doctor Hammer era alemán.
Esta pregunta proviene porque, por ejemplo, la homeopatía, que tiene también cierta similitud con todos estos conceptos que tú explícitamente, claramente expones, tiene también cierta similitud con un entendimiento de que hay algo más a lo que el cuerpo responde, que no es simplemente una respuesta espontánea, sino que hay algo en el ser humano, en la psique humana, que provoca esa respuesta biológica, digámoslo así, ¿no? Entonces me parece interesante cómo Alemania ha aportado tal cantidad de conocimiento valioso a la humanidad en términos de salud y de otras ciencias también. Ahora, cuando una persona quiere acceder a esta cura germánica, ¿hay una entrevista contigo? ¿Cuál es el proceso para lograr identificar la causa y sanar a través de la cura germánica?
Claro, es todo un proceso, por supuesto, principalmente se empieza con una charla, una entrevista, preguntas generales acerca de lo que la persona está teniendo, saber cuánto tiempo tiene en ese conflicto o en esa enfermedad, si lo quieres llamar así, y en base a eso se empieza, bueno, la intención es explicarle a la persona que está teniendo las sesiones cómo opera el cuerpo, lo cual a mí eso se me hace maravilloso porque, insisto, gran diferencia de la medicina convencional es, mira, aquí te voy a explicar y es ponerle gráficas y demás. Esto es el cuerpo, estos son los órganos, esto está pasando, eso está moviendo, llevas tanto tiempo en esto, esto se está generando y la intención es que lo vea, lo sepa, para que, como la regla número uno que tenemos en ciencia curativa germánica, es quítale el miedo al paciente. Hazle saber qué es lo que está pasando. No lo dejes en la intriga, no le ocultes, no le pongas cosas macabras, explícale el sentido de la vida en el cuerpo. Una vez que le explicas esto y le dices qué está pasando y lo está viendo, ¿no?, a través de lo que es el funcionamiento del cuerpo, y empieza el paciente a decir, es cierto, es verdad, hay razón. Empiezas a encontrar lógica. Ciencia curativa germánica es la lógica del movimiento del cuerpo físico, fisiológico, biológico, bioquímico, para saber qué es lo que está pasando. Y una vez que identificamos esto, empezamos a ver entonces ahora sí los planes de acción que se van a tomar, porque cada persona va a tener diferentes procesos. Es más, ni aún habiendo dos personas, digamos, dos hombres con cáncer en testículos, aún para los dos ni siquiera van a ser las mismas prácticas, porque cada uno va a reaccionar y va, digamos, a crear cosas diferentes o a trabajar cosas diferentes. Entonces, no para todos es lo mismo. Entonces, prácticamente cada atención es personalizada y no siempre las mismas herramientas funcionan para los mismos conflictos biológicos. Hay que estar buscando diferentes formas para poder trabajar en todo esto. Y se dice en medicina, ciencia curativa germánica, el tiempo que has estado en ese conflicto, una vez que solucionas ese conflicto, se llama conflictólisis, pasas en el tiempo después de esto a un descanso profundo, después de solucionar un descanso profundo, que sería interesante si pudiéramos algún día tener las gráficas, porque eso sería mucho más fácil, visible, entendible. Pasas después de este descanso a un proceso de cicatrización, después de los daños revertidos, y después ya pasas al proceso completamente de liberación, de curación. Tiempo que tardas en masa conflictual es el tiempo que tardas, una vez que solucionas, en resarcir los daños que el cuerpo ha creado. Una vez que el cuerpo empieza a resarcir los daños después de que solucionaste, el cuerpo, por naturaleza, se vuelve más fuerte.
Uy, me quedo con tantas preguntas. O sea, sería como una cirugía sin abrir a nadie. O sea, porque prácticamente tú identificas el problema sin abrirlo, digamos, sin entrar a quirófano, y llegan a la semilla de la situación, y luego hay este proceso de una natural cura y reposición del cuerpo biológicamente hablando, hasta que llega a su estado normal, natural, previo al proceso de aceleración que tuvo.
Imagínate, Patricia, que tú corres, o digamos que nunca has corrido, y de repente un día dices, voy a irme a correr 10 minutos, y de repente hoy te levantas y te vas a correr, eso que decidiste empezar a correr, digamos que es tu masa conflictual, ahí hay un conflicto. No digo que corres a conflicto, es un ejemplo de lo que estás poniendo, lo que pasa a nivel fisiología. Corres, te cansas, después de que terminas de correr y paras de lleno, ¿cómo estás? Y necesitas un descanso, ¿no? Necesitas descansar después de que terminaste de correr. Una vez que ya estás en ese descanso, al día siguiente te levantas con dolor en las piernas porque dices, ay, me duele por aquí, me duele por allá. Después de ese dolor, ¿qué pasa? Ya no vuelves a sentir dolor y otra vez estás listo en tu vida diaria. Hasta que mientras más repites, el cuerpo se va ejercitando, el cuerpo se va haciendo más fuerte y ya no va doliendo en tus próximas caminatas o correr, porque el cuerpo ya se acostumbró a eso. Entonces, cuando tú tienes un conflicto, lo solucionas. Después de que solucionas es descanso, descansas profundamente. Después viene el proceso de recuperación. Y en ese proceso de recuperación vienen dolores y demás, que es otra cosa muy interesante de ciencia cuántica germánica, para después el cuerpo se va haciendo más resistente y más fuerte. Hay una parte importante en ciencia cuántica germánica que de repente es, y esto es algo que se llama epicrisis. Después de tu masa conflictual, solucionas conflicto, se llama conflictólisis, entras en una fase de recuperación o de descanso, y después de esto vino lo más importante en ciencia cuántica germánica, que es un pico que se llama epicrisis. Ahí pueden venir dolores fuertes, sangrados, pueden venir infartos, pueden venir previos o atenciones a derrame cerebral, pueden venir cosas muy fuertes. Cuando no conocemos ciencia cuántica germánica, diríamos se está muriendo la persona, está poniéndose más grave. Pero cuando entendemos que hay una fase doble de enfermedad o de procesos biológicos, sabemos que este momento de epicrisis es la catarsis de lo que creaste que necesita ser liberado para después entrar en lo que es el proceso de sanación o reestructuración total.
Eso es como una catarsis final del cuerpo, como para acabar de sacar todo ese proceso hacia afuera.
Okay. Tú imagínate al volcán, ahora que está pasando en México, el Popocatépetl. O sea, hay un momento que está friccionándose las placas tectónicas, pero hay un momento en el que cuando está, digamos, friccionando, empieza a haber un temblor y todo el mundo se preocupa y dice, ya pasó el temblor, ya no hay humaredas, dices, oh, wow, y de repente, ¿qué hace el volcán? ¡Pum! Explota. Es una liberación.
Te voy a hacer varias preguntas para finalizar porque voy a tener que invitarte una próxima vez, sin duda hay mucho para conversar contigo, no solamente de la ciencia curativa germánica, sino de Kundalini Yoga y otros temas que son de tu especialidad, y me encanta conversar contigo porque aprendo mucho de ti y sé que quienes nos escuchan van a estar también aprendiendo. ¿Hay una red mundial de este tipo de terapeutas, de instructores que, a las que nuestro público puede acceder? ¿Cómo se accede a alguien especialista en cura germánica?
Algo que hizo el maestro Hammer es que él jamás certificó a nadie. O sea, él decía, esto no se trata de una escuela de certificación y si lo aprendes como te digo, ya vas a estar. O sea, vamos aprendiendo y demás. Él jamás creó ninguna escuela para certificación, y esto lo comento porque hay en redes sociales muchas escuelas en las que certifican. Todo es válido siempre y cuando lo hagas con total ética y total moral y apegado obviamente a las enseñanzas iniciales para poder aprender. Pero bueno, hay muchos grupos que yo pudiera compartir obviamente donde puedes entrar a poder profundizar en todo esto. No es que haya una escuela como tal, sino más bien yo sugeriría que si quieres conocer la fuente más cercana al original, porque el doctor Hammer ya falleció, vayas con los que son, digamos, sus estudiantes directos, o algunos llamarían sus discípulos directos. Ellos siguen a rajatabla las enseñanzas del doctor Hammer, por supuesto, y con ellos, obviamente, son con los que yo he venido trabajando desde hace algún tiempo para poder vivir, desglosar, experimentar, trabajar, cotejar, comparar todo lo que el doctor Hammer pues ha venido creado. Así es que yo recomendaría, en vez de escuelas o instituciones, recomendaría personas que sé que son discípulas directas y que trabajan totalmente apegados a la ciencia cuántica germánica. Y insisto, biodescodificación es la interpretación que alguien le dio y le fue anexando algunas otras cosas, fue omitiendo unas y demás. Es válido también, si eso te ayuda en tu proceso, por supuesto es válido, pero si hablamos de ciencia cuántica germánica es ir a la fuente, y la fuente es Dr. Hammer, y hoy por hoy tenemos a varios maestros directos de él.
Vamos a poner en la descripción de la presentación del podcast los nombres de estas personas para que ustedes puedan buscarlas y acceder a ellos. ¿Hay algún libro, algún documento que pueda recomendarnos?
Hay bibliografía, pero yo más bien iría a que compren o adquieran, si es el caso, los libros directamente de Hammer. En la página te voy a dejar los nombres porque están en alemán, pero los puedes encontrar directamente también en español y en inglés traducidos. Yo diría que te fueses ahí porque hay muchos libros. Si tú te vas a Amazon, pones Ciencia Cuántica Germánica o Las 5 Leyes Biológicas, que eso sería un podcast también interesante, porque para que me entiendas Ciencia Cuántica Germánica, tengo que explicar las 5 leyes que componen la Ciencia Cuántica Germánica, que esto es bastante hermoso. Entonces, estoy picando en términos generales, pero son 5 leyes que sustentan esto. Entonces, hay varios libros, pero yo diría que te vayas directamente al website del doctor Hammer o de la gente que maneja sus redes, y de ahí te vayas a descargar completamente todo, ¿no? Y vas a encontrarte manuales chonchos de cada cosa.
Se los vamos a dejar en la descripción del podcast para que ustedes puedan acceder. Enrique, ¿algún mensaje final para nuestros escuchas?
No mensaje en referencia o específicamente a ciencia creativa germánica, pero después de tantos lares que ha recorrido, llámale kundalini, meditaciones, terapias psicológicas y demás, yo pudiera redondar así con la pregunta que les hago en ineludible, ¿no? ¿Cuál es la lección de vida más importante? Diría, endereza tu postura y respira conscientemente. Aprende a respirar con conciencia y endereza tu postura. Deja que la respiración haga su trabajo, pero ayuda a tu casa interna a ordenarla para que se ventile correctamente. Ya te llegarán tus respuestas, te llegarán tus resoluciones, pero aprende a respirar con conciencia y endereza la postura.
Muchísimas gracias, Enrique. Nos acompañó Enrique Pedrosa, que tiene un podcast maravilloso que siempre lo recomiendo, Ineludible, donde he estado también invitada. Él es un experto e instructor en la ciencia curativa germánica y en Kundalini. Síganlo en sus redes sociales. Por favor, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar, Enrique?
En donde sea que se llame Casa Kundalini Yoga. En YouTube, en Instagram, en Facebook y en website. Casa Kundalini Yoga.
Casa Kundalini Yoga y el podcast Ineludible en todas las plataformas de podcast. Gracias, Enrique. Un placer conversar contigo y un abrazo a todos quienes nos escuchan. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.